El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor. Bienvenido.
Griselda, muchas gracias y muy buenos días para todos. Practicar actividades deportivas de intensidad moderada, como caminar, andar en bicicleta o hacer deporte, tiene grandes beneficios para la salud. El deporte no tiene edad. Los beneficios son mayores que los posibles daños. Realizar cualquier tipo de actividad física es mucho mejor que nada. Mantenerse activo a lo largo del día ayuda a mantener y alcanzar los niveles de actividad recomendados. Según la Organización Mundial de la Salud, ofrecer una estructura segura para las actividades físicas, como caminar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud. Para los sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte. Al mismo tiempo pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes o incluso la muerte. La mejora del transporte activo, como caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público, no es por tanto tan solo una cuestión de salud. Puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los costes también. Satisfacer las necesidades de estos ciclistas y peatones sigue siendo, por tanto, crucial para solucionar los problemas de movilidad de las ciudades, para mitigar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido al crecimiento de la población y para mejorar la calidad del aire y la seguridad vial. La bicicleta lleva en uso 2 siglos. Constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficio a la salud, razón por la que la Asamblea General decidió incluso ya declarar un Día Mundial de la Bicicleta. Alienta a los interesados a poner de relieve y promover el uso de la bicicleta como medio para fomentar el desarrollo sostenible, reforzar la educación de los niños y los jóvenes, incluida la educación física, promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto, y facilitar la inclusión social y la cultura de la paz. La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud valora positivamente la organización de marchas en bicicleta para fortalecer la salud física, mental y el bienestar y desarrollar así una cultura de la bicicleta en la sociedad. En Guadalajara, en los últimos años, pasamos de ser reconocidos durante muchos años con el epíteto de pueblo bicicletero, como solían llamarnos principalmente los habitantes de la Ciudad de México, a una sociedad que realmente apuesta por una alternativa de transporte limpio, equitativo y democrático, gracias a políticas públicas de movilidad urbana, como la generación de ciclovías que realmente van por la necesidad de protección y seguridad de los ciclistas y no son simplemente marcas en las calles que ningún automovilista respetaba. La implementación de los sistemas de bici pública que permite acceder a bicicletas en diferentes puntos de la ciudad y, desde mi punto de vista, la implementación de la vía recreativa, un espacio de encuentro social, alegría, diversión y cultura, donde la bicicleta juega un papel importante, que ha logrado sin duda promover su uso. Es importante mencionar que, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue habiendo mucha incomprensión respecto a la implementación de estas acciones. Mención especial es en las ciclovías, cuya implementación generalmente va relacionada de una serie de manifestaciones de rechazo por parte de los vecinos, comerciantes y principalmente automovilistas que sienten lastimado su interés por la implementación de estas rutas, lo cual es entendible desde el punto de vista de una visión particular, mas no desde el punto de vista de una visión colectiva. Independientemente de los aspectos positivos que acabo de mencionar, de los beneficios que representa el uso de la bicicleta para la salud personal y el medio ambiente, es importante destacar el beneficio que representa la bicicleta en el aspecto social. La bicicleta, aunque las hay de muchos precios, representa un transporte mucho más democrático, permite un uso colectivo de los espacios en circulación y los riesgos derivados de los posibles accidentes en las diferentes etapas de la vida, en ningún momento, de acuerdo con diferentes estudios, superan los beneficios a la salud derivados de su uso como estrategia de actividad física. El uso de la bicicleta en algunas ciudades, particularmente en el norte de Europa, nos ofrece una imagen clara de los beneficios que representa. Ciudades como Ámsterdam en Países Bajos o Copenhague en Dinamarca han incorporado la bicicleta de tal manera que el uso de los automóviles está realmente relegado. Los peatones y ciclistas constituyen el fundamento más importante de la movilidad urbana en estas ciudades y en no pocas veces los usuarios se enfrentan a las inclemencias de sus climas, característicamente húmedos y fríos, donde la lluvia y la nieve están frecuentemente presentes. Guadalajara es una ciudad cuyas características hacen del uso de la bicicleta una gran oportunidad. Nuestro clima, aunque caluroso en algunos meses, es bastante generoso. Las lluvias, aunque en ocasiones son torrenciales, suelen ser temporales y pasajeras. Nuestra geografía hace que tengamos una ciudad con muy pocas y muy manejables pendientes para el uso de la bicicleta. Aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento a los promotores y usuarios de la bicicleta. Estoy seguro que no solo no se equivocan en sus acciones, el tiempo les dará la razón. Muchas gracias y que tengan muy buen día.
Doctor, no lo podemos dejar ir sin...
A la orden.
Yo creo que ya nos escuchó que le adelantábamos que le estaríamos preguntando sobre el Insabi. Finalmente, el saldo que deja el Insabi, la desaparición. Y Jalisco es un tema al que decidió no entrar en su momento y creo que el tiempo le está dando la razón.
Bueno, yo partiría del comentario de que es evidente que el Insabi nunca dio color. Nunca supimos realmente qué era lo que el gobierno tenía pensado como el Insabi. Y creo que la única razón por la cual el Insabi nació fue como una estrategia para desaparecer el Seguro Popular y demostrar que se estaba haciendo lo correcto. Y me parece que el Insabi, insisto, nunca dio color porque nunca supimos realmente qué fue el Insabi. Fue una instancia que se creó, se organizó, se generó desde el punto de vista legal, se creó una institución como tal, se contrataron personas para tal, pero nunca se vio un cambio en la gestión de lo que tiene que ver con el sistema público de salud, más allá de la cancelación del Seguro Popular. De tal forma que yo creo que lo que es una muestra muy clara es que el Insabi no fue nada más que una estrategia para hacer ver mal al Seguro Popular, para definir una supuesta acción complementaria y de final de cuentas dejar una cuenta muy pendiente con la población.
Ahora, doctor, para entenderlo, ¿el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, no fue otra cosa más que un instituto de papel?
Yo creo que ni siquiera fue un instituto de papel, porque al final de cuentas los institutos de papel en algunas ocasiones tienen cierto reconocimiento, cierta presencia. El Insabi realmente tuvo muy poca presencia social. Prácticamente no vimos que el Insabi pudiera tener su nombre en algunas instituciones prestadoras de salud. Prácticamente no vimos que el Insabi pudiera tener alguna presencia incluso en algunas mesas de discusión de salud pública, sino que fue más una institución, reitero, creada con la finalidad de supuestamente dar una alternativa a aquello que en ese momento se consideraba por los legisladores un error y que hoy nos demuestra claramente que se equivocaron y se equivocaron muy grande.
Doctor, ¿el Seguro Popular sí estaba funcionando?
No, yo creo que el Seguro Popular tenía grandes retos, pero era una ruta. A mí me parece muy importante comentar algo, Griselda, si me lo permiten. El Seguro Popular no puede ser valorado en el momento en que fue valorado de acuerdo con la implementación y la visión que tenía la política pública a largo plazo. El Seguro Popular desde un principio se estableció que tendría que implementarse con el tiempo, desde un principio se estableció que tendría que financiarse con el tiempo y siempre se dijo, y en todo momento, que tendría que ir teniendo un grado de madurez cada vez mayor. Yo creo que el Seguro Popular tenía grandes retos, pero sin duda hoy enfrentamos retos mucho más grandes que los que el Seguro Popular nos dejó pendientes.
Ahora, doctor, usted no sé cuánta información tenga, pero ¿podría ayudarnos a entender el concepto del IMSS-Bienestar?
Bueno, la verdad es que el IMSS-Bienestar existe desde hace muchos años, anteriormente con el nombre de IMSS-Solidaridad. Incluso aquí en Jalisco hubo tres hospitales que formaron parte del IMSS-Solidaridad, que con el paso del tiempo y a partir de la centralización de los servicios de salud se incorporaron a la estructura operativa de la propia Secretaría de Salud. Eran hospitales que habían sido creados en zonas particularmente agrícolas, donde las personas trabajaban la tierra, no tenían un seguro social y se les daba precisamente ese servicio como si fuera un servicio público, estatal o federal, sin que hubiera un pago de cuota por medio, como existe en el seguro social. Los hospitales que estaban en ese esquema estaban principalmente en zonas cañeras, como son los hospitales de Cocula y Magdalena. Con el paso del tiempo, con la descentralización de los servicios de salud en 1985, estos hospitales pasaron a la estructura de la Secretaría de Salud como un hospital más del sector público de salud. De tal manera que, la verdad de las cosas, a mí me da mucha pena reconocerlo, porque obviamente lo que más quisiera es que tuviéramos un sistema de salud mucho más consolidado. No me parece que sea una estrategia que nos genere una expectativa más allá de simplemente volver al pasado.
Ahora, pues ¿hacia dónde vamos? Finalmente, en la salud hemos visto retrocesos sin duda alguna muy evidentes. La gente se queja del desabasto de medicamentos. Tenemos problemas con el fentanilo, tenemos problemas con los medicamentos psiquiátricos y además, pues ¿qué va a pasar con el servicio normal del Seguro Social y este IMSS-Bienestar?
Yo creo que lo que sí es muy claro es que a lo largo de la historia hemos dado muchos bandazos desde el punto de vista de la salud para tratar de investigar o de determinar o de lograr un sistema de salud que sea mucho más resolutivo para las necesidades de la población. Pero hay un ingrediente básico que siempre se ha quedado en el camino y que creo que el único que logró un paso importante en eso fue precisamente el Seguro Popular. Es el financiamiento a la salud. sea, no solamente es un tema de organizarlo mejor, estoy absolutamente claro que así es. No solamente es un tema de eficientar, estoy seguro que nos ayudaría. Pero la verdad es que lo que necesitamos es invertir más en la salud de la población. Necesitamos canalizar más recursos de los impuestos para poder resolver las necesidades económicas de las instituciones de salud y de esta manera atender las necesidades de salud de la población demandante.
Ahora, doctor, cuando hablamos de IMSS-Bienestar, algunas personas lo entienden o lo entendemos como la posibilidad de que personas que no cuentan, que no tienen acceso a la seguridad social, puedan echar mano de los servicios del IMSS. Y entonces algunos derechohabientes dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer si quienes sí formamos parte del instituto, si quienes sí estamos pagando, no tenemos ni las medicinas completas, ni las consultas en tiempo, ni las cirugías bien programadas, pues lo van a terminar reventando? ¿Este es el esquema con el que se trabajaría?
No, yo creo que es una interpretación inadecuada de lo que hemos visto a lo largo del tiempo y de las experiencias previas que hemos tenido. Voy a regresar al tema del famoso IMSS Solidaridad. Era una institución que era creada paralela al IMSS, que con el IMSS compartía el nombre, pero prácticamente nada más. No compartía los recursos, no compartía la estructura operativa y no compartía la estructura administrativa. Las personas del IMSS Solidaridad de aquel tiempo se atendían en las instituciones del IMSS Solidaridad. En este caso, la nueva propuesta del IMSS Bienestar, creo que hay que revisarla muy a fondo, porque al final de cuentas pareciera como que hace la misma algo similar. Lo que promueve es hacer una nueva institución, digamos, yo lo que me atrevería a decir es que le van a colgar un INSABI al IMSS, con una estructura independiente, con instituciones independientes y con una visión de atención que no contaminaría la prestación que da el IMSS. ¿Y por qué lo digo de esta manera tan segura? Porque hay que recordar que el IMSS tiene un financiamiento tripartita. El IMSS se financia sí por el gobierno federal, pero también por los empresarios y los trabajadores. De tal manera que ni los sindicatos ni los patrones van a permitir que el recurso que ellos aplican para la salud de sus trabajadores se diluya entre toda la población en general y eso afecte la prestación de servicios que actualmente reciben.
O sea que para la operación del IMSS-Bienestar habría que construir clínicas y hospitales.
Pues yo creo que lo que van a tratar de hacer es las clínicas y hospitales que actualmente operan la Secretaría de Salud, como lo trataron de hacer con el INSABI, pasen precisamente a esa institución para su futura operación, por supuesto, acompañado de los presupuestos que actualmente se designan para su operación.
O sea, es cambiarle el membrete y la etiqueta y pintarle la pared de otro color.
Sí, me da mucha pena decirlo, yo no veo nada diferente, quizá un cambio de nombre, quizá un cambio de membrete, como claramente dice Ricardo, pero no creo que vaya a haber un cambio real en la atención a la salud que recibe la población, lamentablemente.
Oiga, doctor, y está a punto de terminar esta administración, hay que ser muy honestos, año y medio, y tal vez el siguiente gobernante tendrá otra visión y hará sus propias cosas para mejorar el sistema de salud. ¿Qué dice un doctor como usted, que además ha sido secretario de salud, que ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, cuando nos dicen, nos insisten y nos prometen que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca?
Bueno, que lamentablemente es algo verdaderamente imposible, reitero, primero porque mientras no se resuelve el sistema de financiamiento, mientras no se apliquen los recursos que realmente demanda la salud, va a ser imposible que tengamos un sistema de salud mejor que el que tenemos. La segunda cosa muy importante es insistir que la organización del sistema de salud es fundamental. Y para implementar la organización del sistema de salud se requiere mucho tiempo. La acción que ahorita se está implementando, obviamente, no podrá dar resultados bajo ninguna circunstancia en lo que resta de la actual administración. Y si lamentablemente la siguiente administración cae en la tentación, como cayó esta, de destruir el Seguro Popular, que bien que mal, perdón que lo diga de esta manera, de alguna forma iba caminando, iba resolviendo algunos retos, pues nos la vamos a pasar en la misma situación en los próximos años, pues lamentablemente poniendo en riesgo la salud de la población.
Y bueno, ya que estamos en el análisis de distintos temas de la salud en el sector público, doctor, me gustaría también pedirle su opinión respecto a este tema, la recontratación de médicos ya jubilados, pensionados, en retiro, y ahí vienen de regreso miles de espacios para ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No hay chavos? ¿No hay recién egresados? ¿No hay especialistas jóvenes?
Bueno, yo estoy absolutamente claro que sí tenemos muchos jóvenes que egresan de las instituciones de salud, educativos de salud. Tenemos una gran cantidad de personas que egresan de las diferentes especialidades. Sin embargo, lo que no tenemos es un sistema que realmente los incorpore de manera adecuada para el servicio a la población. ¿Y por qué? Por tres retos muy claros. Primero, mientras no le demos estabilidad laboral a la gente, esto es, mientras no les abramos una plaza, un espacio que les dé tranquilidad futura, pues lamentablemente la gente se va a seguir sintiendo muy desilusionada de ocupar este tipo de actividades. Mientras le estemos dando contratos temporales que no les permiten hacer una planeación de futuro, pues es muy difícil que las personas no busquen al menos otra opción durante ese tiempo. La segunda cosa muy importante es que esta estrategia de reincorporar a los jubilados es una estrategia para no generar nuevas plazas. Son las mismas personas que ya estaban ocupando una plaza que se vuelven a incorporar. De tal manera que esto no crece el sistema de salud. Simple y sencillamente lo sostiene, lo mantiene y lo envejece. Hay que decirlo con todas sus letras. Los médicos, como cualquier otra persona, vamos creciendo con el tiempo y vamos manifestando ciertas limitaciones que en un momento determinado pues no aportan lo mismo que podrían aportar las personas jóvenes. Pero la tercera cosa muy importante es que no se ve una proyección de crecimiento futuro. Lo que se ve es bandazos, lo que se ve es soluciones pasajeras, pero no realmente una visión de futuro para lo que tiene que ver con las necesidades de salud de la población.
¿Y usted qué le dice a sus egresados? ¿Qué le dice a los estudiantes? Usted es vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Está preparando médicos? ¿Qué ante este panorama?
Nosotros preparamos médicos y les insistimos mucho en que tengan un panorama mucho más amplio que las instituciones de salud pública. Nosotros les insistimos mucho en la gran opción que representa la institución de salud pública, la gran oportunidad que se puede generar desde el punto de vista de su desarrollo profesional y particularmente de su vocación de médico de servir a la gente, pero también les pedimos que abran los ojos a otras opciones, que estén pendientes a otras oportunidades y que planeen su futuro, contemplando el abanico tan grande que la salud ofrece para el desarrollo profesional.
O sea, aspirar a estas alturas del partido, doctor, aspirar a una plaza del IMSS ya no es alternativa, porque antes parecía muy atractivo, ¿no? Entrar a hacer carrera, generar antigüedad, ir ascendiendo, y si no la regaba uno, bueno, pues tenía chamba de por vida y una pensión de lujo.
Sí, la verdad las cosas que en los años 70, cuando el IMSS empezó a consolidar y empezó a crecer de manera muy importante, representó una opción laboral muy, muy interesante para una gran cantidad de población, que por cierto hoy disfruta incluso de una jubilación muy estable y muy satisfactoria. Con el paso del tiempo, la estabilización en el crecimiento del IMSS, ya la falta de recursos para generar más infraestructura, para contratar más médicos, ha hecho que el IMSS empiece a mantenerse pues como una institución que se quedó estable a pesar del crecimiento poblacional, que se quedó estable a pesar del envejecimiento de la población y la mayor demanda de servicios, y que se quedó lamentablemente con un financiamiento que no le es suficiente para poder hacer planes y proyectos de futuro que permitan atender los nuevos retos que estamos enfrentando.
Doctor, si le pregunto dónde, y que lo estén escuchando jóvenes, ¿dónde están los retos de la medicina? Es decir, ¿cuál es la recomendación que usted daría para especializarse en X o Y? Creo que hay un gran nicho de mercado, sobre todo para el tratamiento de las enfermedades de salud mental por la pandemia de COVID-19, pero también en geriatría y también en otras áreas de especialización. ¿Se cortó?
Ah, parece que perdimos la comunicación.
Le podemos insistir, por favor, al doctor, porque se cortó la comunicación. Yo creo que es interesante saber cuáles opciones tienen en el campo profesional los estudiantes, porque sí, por supuesto, la salud necesita ser atendida, necesitan estar jóvenes estudiando, especializándose, trabajando por las poblaciones, pero ¿dónde está donde se necesita la mayor cantidad de médicos?
En distintas materias, en distintas especialidades, que habría que ver también, bueno, es un asunto de vocación. Habrá quien se le antoje tener una especialización en neurología, habrá quien diga, no, definitivamente eso, pues eso no es lo mío y tampoco tendría por qué, y habrá que reconocerlo también. De pronto la especialización pues es para cuánto te alcanza, ¿no? Es decir, a veces la tirada es una, pero la plaza disponible para estudiar es otra. Entonces, bueno, creo que hay muchos criterios que influyen. Estamos de regreso con usted, doctor, y enseguida retomamos la consulta que le hacemos. ¿Nos escucha?
Sí, adelante.
Perfecto. Sí, se quedó pendiente esta pregunta. ¿Dónde se requieren más médicos? ¿Qué especialización? Por ejemplo, hablamos de gerontología, geriatría, problemas de salud mental. ¿Dónde usted ve los nichos de oportunidad?
Yo creo que la situación demográfica que estamos viviendo, por un lado, la situación social, por otro, nos deja ver muy claro cuál es el comportamiento que las enfermedades van teniendo, y muy particularmente dónde están generando mayores demandas de atención a la salud. ¿Cuál es la realidad actual? Cada vez menos nacimientos, cada vez más adultos mayores. ¿Qué significa esto? Pues cada vez menos necesidades de atenciones primarias, características relacionadas con enfermedades sencillas en cuerpos sanos, que las pueden superar generalmente muy bien, como es el caso de los niños, y cada vez nos enfrentamos a un reto más importante de enfermedades crónico-degenerativas con mayores implicaciones en cuerpos más enfermos que requieren mayor atención a la salud. Me refiero, por supuesto, a los adultos mayores. En ese contexto, lo que tenemos que ser muy claros es que necesitamos ir volteando cada vez más a la necesidad del tratamiento de las enfermedades que afectan a los adultos mayores, reitero, enfermedades crónico-degenerativas, a las enfermedades multiorgánicas y muy particularmente a la necesidad de tener sistemas de atención mucho más consolidados que permitan atender personas con enfermedades que requieren mayor tiempo de atención y de hospitalización. Por otro lado, la situación social que estamos viviendo nos ha demostrado de manera muy clara que hay enormes retos como el reto de la salud mental, el reto de las adicciones, los retos típicamente relacionados con nuestros sistemas y estilos de vida que de alguna forma tienen impactos muy importantes a la salud. Por lo tanto, yo creo que tenemos que fortalecer cuatro áreas, sin duda el área de la geriatría, que no es un área exclusiva de los geriatras, hay que decirlo con toda claridad, ahí participan los cirujanos, también participan los neurólogos, los cardiólogos, los neumólogos, los cirujanos, los internistas, etcétera. Por otro lado, tenemos que fortalecer el área de salud mental de manera muy importante. Por otro lado, atender la infraestructura para la atención de la salud. Pero algo muy importante es que también estamos seguir apostando mucho a los temas relacionados con la prevención. Si nosotros seguimos esperando atender a los adictos cuando ya están en una etapa prácticamente terminal, pues estaremos interviniendo muy tarde. Si estamos esperando atender la salud mental cuando la descompensación ya es muy evidente, pues también estamos interviniendo muy tarde. Entonces, la salud preventiva, la salud anticipativa, pues se convierte en una realidad muy importante.
Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su colaboración y la reflexión que nos comparte en este espacio y también estos minutos concedidos para poder abordar este tema igualmente de interés público y de coyuntura.
Yo les agradezco mucho y aprovecho para decirles que pues que en paz descanse el Insabi, pero honestamente no lo vamos a extrañar.
Bueno, ¿ya mandó su corona?
Ya mandó. Bueno, sí, una corona de flores secas.
Pues. Doctor, me asustó, dice que descanse en paz. Dije, pues, ¿quién se murió?
No, el Insabi.
Creo que nació muerto, ¿verdad?
Así es, parece que sí.
Bueno, gracias, doctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Alfonso Petersen es exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.